11 y 15 minutos de la mañana, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Hace 40 años, Israel y Egipto firmaron un acuerdo de paz bilateral que ponía fin a 30 años de hostilidades y guerras.
El acuerdo se firmó en Washington. Israel devolvía a Egipto la península del Sinaí, ocupada desde el año 1967, y Egipto reconocía al Estado de Israel. La paz no fue bien recibida por todos, especialmente por el mundo árabe.
Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, este fue el primer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe, y de momento sigue vigente.
Sigue vigente, y hoy lo recordamos brevemente con los sonidos más relevantes de este hecho histórico.
Egypt and Israel's historic treaty, signed on March 26, 1979.
El 26 de marzo de 1979, el presidente estadounidense, egipcio e israelí, Jimmy Carter, Anwar el-Sadat y Menachem Begin firmaron el tratado de paz en los jardines de la Casa Blanca.
Today we celebrate a victory.
Carter lo celebró como una gran victoria y el mandatario israelí alabó al vecino Egipto y también al tratado que estaban rubricando.
I have signed the treaty of peace with our great neighbor, with Egypt.
El egipcio Anwar el-Sadat, quien quizá más arriesgó en todo esto, calificó este momento como el más feliz de su vida.
This is certainly one of the happiest moments in my life.
La negociación fue larga, estuvo a punto de fracasar, pero Carter logró llevar la negociación previamente hasta los acuerdos de Camp David.
These two Camp David agreements provide the basis for progress and peace throughout the Middle East.
Dicen que encerró al presidente egipcio y al israelí hasta que llegaran a un acuerdo, y Menachem Begin reconoció el esfuerzo de Carter comparándolo con quienes construyeron las pirámides.
I think that he worked harder than our forefathers did in Egypt building the pyramids.
Pues en este ambiente relajado se pusieron las bases para el acuerdo de paz que hoy recordamos con la ayuda de nuestro experto.
Y ya está aquí sentado con nosotros en nuestros estudios Felipe González, que es experto en relaciones internacionales y resolución de conflictos. Hola Felipe, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, qué repaso más interesante, más intenso. Había hasta espacio para cierto nivel de humor, ¿eh? Que a
sí,
veces hasta,
sí,
hasta esas cosas pasan en las cumbres, ¿no?
Sí, es un aire fresco, fue un aire fresco en su momento, teniendo en cuenta que tenemos un conflicto entre palestinos e israelíes, sí, en fin, desde el año 1947. Por lo tanto, es desde que la resolución 181 de Naciones Unidas propone la creación de un Estado árabe y otro israelí, obligándoles precisamente a intercambios de carácter económico, aduanero y monetario, más el estatus especial de una capital, digamos, para los dos estados, que es el caso de Jerusalén. Estamos en el 2019 y fue un hecho muy importante después de varios conflictos. La primera guerra es en el año 48 y luego vinieron varias crisis que ahora mencionaremos.
Sí, desde luego el acuerdo de paz supuso el fin, como decíamos, de décadas de hostilidades, 30 años de guerras, de conflictos, que comenzaban con el nacimiento de Israel en 1948. ¿Por qué se enfrentaban Israel y Egipto exactamente, Felipe?
Bueno, precisamente porque es el fin del mandato británico, es en fin la presencia en fin de los viejos imperios en esa zona del mundo y, lógicamente, el no cumplimiento de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas. En este caso estamos mencionando la 181, pero luego tenemos posteriormente, a finales del 48, con la primera guerra que Israel llamaba Guerra de Liberación, a finales, en diciembre del 48, tenemos ya en fin, la primera guerra contra Israel, y que además intervienen distintos países, como fue pues, el caso de Egipto, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y luego distintos grupos armados. Jordania en aquel momento era Transjordania, porque es Jordania, el reino hachemita de Jordania, después del año 52. Por lo tanto, en ese contexto, en fin, de tensiones, hay que recordar que un líder importantísimo en la Primera República y la Segunda República, a partir de los años 50, de Egipto, lo lidera Nasser, que era el líder con, en fin, con Tito de Yugoslavia y Nehru de la India, del movimiento de los no alineados. Y además presidió ese movimiento desde el año 64 hasta 1970, que es cuando fallece por un infarto. Es decir, que realmente estamos en un contexto de movimientos de liberación de la vieja etapa colonial, muy importante. Y entre medio tenemos, por supuesto, en el año 56, una crisis muy importante que fue el Canal de Suez, donde el Reino Unido con Francia forman una alianza muy importante, lógicamente con Israel, para fin, controlar, digamos, ese espacio muy importante. Naciones Unidas le dio la razón, precisamente, a Nasser, que había nacionalizado la empresa nacional de Suez, que es un paso muy importante para, en fin, el transporte marítimo, pero que al final controló, digamos, ese canal bajo la soberanía de, en fin, de Egipto.
Felipe, ha resumido muchos de los conflictos, los más importantes de estos 30 largos años de hostilidad, como mencionábamos. Vamos al año 77. Es un momento clave porque el presidente egipcio supo que Gaddafi quería asesinarlo, le da notificación de esto. No sé si esto fue lo que realmente desencadenó el proceso de paz, cuando él tuvo conocimiento de que querían acabar con él, pidió ayuda y dijo, ¿qué es lo que puedo hacer?
Bueno, no está claro, hay muchas especulaciones. Lo que sí parece más claro es que fueron los hermanos musulmanes, en fin, que tienen su origen en Egipto en el año 28 y que tienen un papel muy importante. Y además tiene un papel importante en tiempos posteriores, más recientes, en relación con Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en un contexto donde Carter gana las elecciones en el año 76, toma contacto con Egipto, con Siria, con Jordania y también con los palestinos. Fue importante el papel de Cyrus Vance, el secretario de Estado, en esas delicadas, discretas, negociaciones que lleva, digamos, al proceso del año 78, donde en septiembre, bueno, entre el 14 y el 17 de septiembre, si no recuerdo mal, hubo un momento que estuvo a punto de romperse de manera drástica ese tipo de diálogo y negociación, pero que luego tiene sus efectos, como habéis mencionado muy bien, en marzo, el 17 de marzo del 79. Desgraciadamente, el Sadat es asesinado en aquel desfile militar, en fin, por grupos vinculados a los hermanos musulmanes.
Sí, precisamente hemos mencionado que no todo el mundo árabe, bueno, la mayoría del mundo árabe no estaba muy, muy de acuerdo con nuestro tratado de paz. Mencionábamos en el 77, bueno, la notificación que tuvo Anwar el Sadat, presidente egipcio. Sí. ¿Quién arriesgó más por la paz en este caso, Felipe? ¿Egipto? ¿Israel?
Yo creo que arriesgó más Egipto. Es expulsado de la Liga Árabe, que es muy importante, ya que su sede estaba en el Cairo, la sede se traslada a Túnez, incluso Arafat y los movimientos de liberación de Palestina se trasladan para estar protegidos, porque estaban perseguidos por los servicios de inteligencia y los iban eliminando en cualquier parte del mundo los servicios de inteligencia israelíes. Y en ese aspecto hay que recordar que después de la guerra del 67, porque la resolución 242, que no hemos mencionado, es importantísima porque tiene que ver con la con el proceso de paz y recuperar las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días. Es otra resolución fundamental y muy importante, y es precisamente porque la economía de Egipto estaba muy mal y los Estados Unidos se comprometen e incluso a ayudarles tecnológicamente y financieramente a hacer fuertes inversiones. Y eso es un aspecto muy importante.
¿Y qué gana Estados Unidos con todo esto?
Bueno, ¿qué ganó Israel? Israel ganó, digamos, seguridad en su parte occidental, dividía, digamos, a la opinión pública árabe, por lo tanto, divide y vencerás, muy bíblico, es decir, nunca mejor dicho, en relación con la visión sionista de Israel. Es verdad que Sadat reclamaba el Estado palestino, que no es hasta el 2012, es decir, estamos hablando hasta el 2012, recientemente, donde la Asamblea General de Naciones Unidas, en fin, lo reconoce como Estado, digamos, limitado, porque está como observador del sistema de Naciones Unidas, como el Estado Vaticano, por poner otro ejemplo, ¿no? Y también les pidió retirarse de la franja de Gaza y Cisjordania, cosa que no ha ocurrido, y también eliminar los asentamientos, que como todos nuestros oyentes saben, han continuado y están reduciendo a la mínima expresión el territorio de Palestina.
Perdonad que igual me quedo con la anécdota más o menos relevante, pero ¿es cierto que les encerró en Camp David?
Parece ser que sí.
Carter a los dos líderes, israelí y egipcio, hasta que llegaron a un acuerdo. Esto es como un gran hermano, vamos
sí,
a decir.
Sí, como un gran hermano.
Del mal.
No habría cameo, me imagino, perdonad también por la expresión, pero parece ser que incluso se dice, en fin, de algunos historiadores árabes bien documentados, que Sadat estaba en una situación muy incómoda por estar en un diálogo cercano con un eterno enemigo. Con lo cual, bueno, fue un esfuerzo de estar por encima de ese tipo de situaciones emocionales y también políticas, ideológicas y de diversos factores, ¿no? Para buscar un bien común. Pero, bueno, recuperó efectivamente el Sinaí, pero, como todos sabemos, las distintas resoluciones, incluyendo la 194, que es el derecho al retorno de los palestinos expulsados de sus tierras de forma ilegítima, es el gran debate en el 2019. Cosa que Donald Trump se lo salta a la torera.
Sí, como otras muchas cosas. ¿Cómo se tomó la sociedad egipcia esta paz? En principio no la aceptó. ¿La ha llegado a aceptar?
Yo creo que con los años sí. Era necesario. Es decir, era imprescindible, era insostenible en términos socioeconómicos, políticos y militares esa tensión con Israel, y de alguna manera pues recuperar el Sinaí y un cierto equilibrio. Eso generó tensiones con los países del entorno, especialmente con Siria. Sadat tenía muchas dificultades con Siria, que le presionaba con los palestinos, y también hay que recordar que después de este acuerdo viene la revolución de Jomeini, Irán. Y hay un aspecto que pasa muy desapercibido, que aprovechó Saddam Hussein de Irak, precisamente aunque tuvo ya luego su guerra de varios años, 8 años de guerra con Irán, pero aprovechó para ser un actor hegemónico en la zona en la medida que se retiraba con este acuerdo de paz, que es muy importante. Y hay una cuestión importante también, que pasa muy desapercibida, y es que precisamente es el acuerdo de paz también con el reino de Jordania, que es un acuerdo muy posterior, fue el año 94, por tanto tenemos dos tratados de paz con dos países árabes muy importantes, y la comunidad palestina en Jordania es muy importante, es muy significativa.
No sé si hay algo que actualmente pueda hacer peligrar el acuerdo. O sea, ha habido momentos de fuertes tensiones que han hecho pensar que tal vez se iba a dar un paso atrás en lo que se logró en aquel momento. Bueno, sin mencionar lo que se logró y luego no se ha llevado a cabo.
Yo creo que al final la comunidad árabe y la Liga Árabe ha aceptado. Bueno, en fin, la semana pasada, menos de 10 días, se ha reunido la Liga Árabe en Egipto, ¿no? En Sheikh el Sheikh, en ese balneario, y con la Unión Europea, con mucha normalidad. Es verdad que hay una doble moral por parte de la Unión Europea, porque al-Sisi es un dictador, está en fin, apoyado por los servicios de inteligencia de Israel, y aquí hemos mencionado el acercamiento y el apoyo estratégico y militar contra Irán y en el conflicto de Siria y Yemen con Arabia Saudita por parte de Israel. Por lo tanto, los tiempos están cambiando, cambian los intereses estratégicos, hay factores que cambian el papel de los actores y mueven ficha en un tablero realmente complejo, difícil. Es una balanza de poder. Los tiempos van cambiando de manera muy sutil.
¿Y los presidentes de ambos países siguen reuniéndose, Felipe? ¿Sigue habiendo relación para mantener vigente el Tratado de Paz o adecuarlo?
Sí, tienen una relación muy fluida, y he mencionado, no sé si lo he explicado bien, hay aspectos de seguridad muy importantes. Los servicios de inteligencia canalizan muy discretamente todo su apoyo al régimen del Cairo de una manera clara, y además muy preocupados con las, bueno, como diría algún gran especialista como Bichara Kader, las no primaveras árabes. es decir, que están en estos momentos con flecos, que no se sabe cuál es, digamos, su resolución en el caso de Argelia, pero fue evidente en el caso de Egipto. Por lo tanto, hay un interés en mantener el status quo y mantener, digamos, esa relación bilateral que tiene efectos regionales.
Uh-huh. Felipe González, como siempre, muchísimas gracias por hacernos entender fotografías que a veces vemos y que requieren saber qué pasó 30 años antes, 100 años antes y a veces incluso más. En unos días charlamos.
No, y después de 72 años, de fin, los primeros acuerdos y la primera resolución, sin resolver un problema gravísimo de carácter internacional y no tanto local y regional, que también lo es.
Que lo es, que lo es. Felipe,
muchísimas
cuídate
gracias.
Mucho. Un beso, por favor. Gracias, Esther. Hasta luego.